Perla Renovación, ¿cómo le va?
Buenos días.
Vos sos de Capital, de Bozada.
Sí, de Bozada.
Y más conocido en el interior, el diputado Joaquín Gigi, ¿no? No es Gillo, Gigi. ¿Por qué Gigi?
Y es el apodo, ¿no?
Ah, sí, de chiquito.
Exactamente. Vale.
Chiquito. Olivera, es el apellido, hombre de la costa de Río Uruguay. Gracias por la visita. Arranco por Germán, por si acaso. Lo mejor y lo peor del año.
Bueno, creo que lo mejor, sin dudas, ha sido una Cámara con mucho más debate, donde además la mayor presencia de diputados opositores ha permitido que muchos temas que veníamos planteando se visualizaran, se debatieran, inclusive se aprobaran. Ha habido leyes, inclusive de provenientes de la oposición, del radicalismo, concretamente dos que se han aprobado. Una de ellas, un proyecto de mi autoría, y otra del diputado Pebraro. Y me parece que el cambio de composición de la Cámara lo que posibilitó fue justamente que haya tal vez una mayor presencia de la oposición por la mayor cantidad de número de diputados, obviamente, y que haya obligado al oficialismo a un mayor debate en temas que por ahí estaban un poco como soterrados y hoy se debaten, inclusive se debaten en los medios y también en la misma sociedad, que es lo que importa, porque la sociedad tiene que nutrirse de todo eso que pasa en la Cámara, que a veces pareciera como que queda encerrado ahí, y si eso se traslada a los medios, y bueno, y las sesiones, que habría que mejorar el tema de la transmisión, porque hoy lo transmite un canal privado que obviamente tiene un manejo discrecional, diría yo, de la transmisión. Creo que sería bueno que Canal 12 las transmita en vivo para que toda la provincia pueda ver cuál es la actuación de los diputados, porque me parece que es importante que...
Sí, no, por ahí en vivo no sé, pero...
Bueno, pero habría que ver, a lo mejor se podría...
Por ahí sí, por ahí no, depende, Jorge, el día. Habría que estar caliente y va.
Yo diría que sería bueno que el canal... Es una vez a la semana, y me parece que sería bueno que se transmita, porque la gente tiene que saber qué hacer.
No, es cierto que hay que difundir más. Fernando Mesa, lo mejor del año, o lo peor, no sé cómo quieras.
Sí, sin duda, escuchando a Germán, yo creo que la composición es de esta Cámara del año 2013 en adelante, aunque parezca contradictorio, yo soy el más joven en la mesa, pero en realidad soy el legislador más viejo. Es una Cámara distinta, sin dudas hay un debate más intenso y que va en beneficio a la problemática que van surgiendo en la sociedad y las distintas iniciativas que fueron presentando los legisladores para tener una cobertura territorial de esa problemática fue muy intensa. A mí me toca ser presidente de la Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud. También tuvimos una agenda legislativa muy cargada y con acciones concretas para solucionar las problemáticas en ese sentido. Soy vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. También una intensa agenda en el debate y en el día y vuelta con los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, para la sanción del presupuesto del Ejecutivo Provincial. Y sin duda, un año con mucha legislación tendiente a solucionar las distintas problemáticas que van surgiendo de los misioneros, ¿no? Y en esta última sesión se sancionaron leyes que nosotros la veníamos debatiendo, en el caso de la producción de mantenimiento del personal de la ley llamada porteros.
De los porteros,
que una vieja deuda que teníamos y que la veníamos incentivando y veníamos tratando y trabajando cada uno en el territorio que le corresponde, y pudimos sacar esa ley el juez, o sancionar la ley en la legislatura, que nos enorgullece mucho, porque es una vieja deuda, y volver a jerarquizar a ese personal de mantenimiento, producción y servicio, llamado los porteros, es sumamente importante poder albergar y trabajar con ese personal que es de mucho...
sí, fundamental hoy para la escuela, sí,
para la escuela secundaria.
Diputado Olivera, ¿lo mejor del año?
Para mí lo mejor fue la participación en general de todos los legisladores de los distintos espacios políticos de la provincia. Una participación realmente acentuada y unas leyes superadoras que este año se han aprobado en la Cámara de Diputados, que tienen una visión estratégica, ¿no?, de una provincia que se proyecta hacia el futuro. Y pongo como ejemplo, ¿no?, la expropiación de 1.861 hectáreas aquí en el conurbano posadeños, que va a permitir fundamentalmente reasentar eso entre 60 o 70 barrios que por ahí están en una situación irregular, mejorar una cuestión que es fundamental para el desarrollo de una ciudad como la ciudad de Posadas, ¿no?
Bueno, y al final salió, y rentas ha sido otro tema de este año, salió el fondo de 5 de rentas para caminos, ¿no?
Más o menos, ¿no? El proyecto original.
¿Cómo quedó?
Sino, por una cuestión legal, la ley 7, número 55, no permite dictar leyes especiales que contengan presupuesto una vez aprobado ese presupuesto, claro, ¿no? Claro. El presupuesto, y eso hay que destacar, ¿no? Es la provincia que hizo punta, ¿no? El gobernador ya tiene esa herramienta que le va a permitir gobernar, y bueno, eso no impidió, pero de todas maneras se sancionó el proyecto y el gobernador es el que va a disponer de los fondos para que podamos aplicar esta norma aplicada sancionada en la última sesión.
Pablo Olivera, ¿es indispensable esto para los municipios? Usted fue intendente. Sí, hablamos de la cantidad de kilómetros que tiene cada municipio y vemos que están en muchos casos en muy mal estado.
No cabe duda, yo soy un convencido de que esta provincia ha crecido a un ritmo vertiginoso en todos los aspectos, fundamentalmente en la cuestión vial. Se ha construido muchísimo pavimento, pero queda una deuda pendiente fundamentalmente de cara al interior, ¿no? Nosotros que venimos al interior permanentemente estamos sufriendo las consecuencias del deterioro de la red terciaria de esta provincia. Es así que esta ley ha disparado por ahí una motivación muy especial en los intendentes, porque es la gran cuestión a solucionar y es por ahí el problema fundamental que tienen los intendentes en su gestión, no por el hecho de que no tengan las herramientas para solucionar, no tienen los recursos suficientes. Esto va a venir a oxigenarnos la economía de los municipios y a poder reparar todos los caminos cerrados de la provincia de Misiones.
Algunos colegas suyos dicen que ustedes querían hacer caja con esto.
No, yo creo que son chicanas. Por supuesto que nosotros lo que estamos en gestión y aquellos que elegimos la política, hacemos política todos los días, ¿no? Algunos legisladores de la oposición plantearon eso, yo creo que no. Yo creo fundamentalmente en la honestidad de los ex colegas intendentes, o sea, o los intendentes de la provincia, y caso contrario están los órganos de contralor, y en definitiva hay que recurrir a la justicia, ¿no? Hay casos aquí ya emblemáticos en la provincia en el cual se ha recurrido a la justicia y está en manos de la justicia, ¿no?
Además, en este caso la plata iba específicamente para eso,
¿no? Específicamente a eso, con el proyecto original plantea, vamos a ver cómo se va a reglamentar esta ley sancionada el jueves, pero con una fuerte participación inclusive de la oposición.
¿Planteaba el radicalismo como plan?
No, lo que nosotros planteamos fue que el proyecto en sí es un proyecto muy loable, que tiene una finalidad concreta y necesaria para los municipios de la provincia, que es mantener y arreglar los caminos de tierra de las redes, los caminos vecinales.
La restauración, porque en muchos casos los caminos están sumamente deteriorados. Entonces, restaurar y después conservar los caminos.
Hay gente que pierde su producción, y lo escuché de la boca de un colono.
Pero
no solamente la producción, sino también en cuestiones de servicios fundamentales como la salud y la educación. Preguntarle a un docente cuando llegue cómo hace para llegar a la escuela. No, o alguien que se enferma en el interior profundo, como dije yo, de la provincia de Misiones, y que tiene que salir de un día como este, que ha llovido muchísimo.
¿Qué reparación? ¿No? Nosotros planteábamos las objeciones siguientes. El proyecto inicial decía que el 5% de lo que se recaudara de ingresos brutos iría destinado a este fondo, sí, que se creaba por esta ley. Más allá del monto o del porcentaje, nos parecía bien que tuviera una previsión de fondos como establecía. En la comisión se cambia el dictamen y se establecen dos pautas, digamos, ¿no? La primera es que para el 2015, como estaba sancionado el presupuesto ya, el gobernador, en función de las facultades delegadas que se le ha dado y que nosotros hemos votado en contra, dispusiera los fondos para el 2015. Esa es una de las objeciones. Y la otra era el artículo 7, que establecía que otra ley establece, mejor dicho, porque fue sancionado así, otra ley sería la que fijaría el impuesto que otorgaría los recursos. Entonces, esto generaba dos cuestiones. La primera es la creación de un nuevo impuesto.
O la otra, primero, o sea, no está específicamente establecido en el artículo 7 que será crear un nuevo impuesto, sino que exactamente se debe generar el debate de dónde. Ahora, se puede tomar el 5%, inclusive, como decía el proyecto original, De ingreso bruto de la provincia.
Está bien,
entonces, o sea, pero en definitiva, yo creo que hay una gran confusión porque al momento del debate nos encontramos con esta ley que impide sancionar una ley especial que contenga presupuesto una vez aprobado ya el presupuesto. Así que yo creo que tenemos que...
debemos de manera extraordinaria en el año 2015, fija que el gobernador fije el monto.
Exactamente.
Está bien. Pero la otra
oficina que nosotros hacíamos... Y otra de las cuestiones, y por ahí una gran contradicción, ¿no? Al momento de aprobar el presupuesto de la provincia, la oposición no acompañó porque se le dieron estas cuestiones de que el gobernador podía manejar o reasignar las partidas. Exactamente, yo creo que ahora quedó demostrada que es una herramienta importante y que indefectiblemente el presupuesto debe ser flexible.
A ver, pero ¿no? Yo quiero terminar la objeción que hacíamos, pues si no, no queda claro. Más allá de si se crea o no un nuevo impuesto, que nosotros creemos que al menos no se puede crear un impuesto que alcance a la generalidad, como o sea, ingresos brutos es un impuesto que lo termina pagando todo el mundo porque sí. Se traslada a los precios. Pero más allá de eso, lo otro que decíamos es que en definitiva se está creando una ley sin el recurso, que es decir, bueno, ¿de dónde sale el recurso este? Entonces lo que planteábamos nosotros, en función de lo que planteaba Gigi, la famosa ley 55, es que esta ley en definitiva termina siendo inaplicable o nula, como dice el segundo párrafo del primer artículo de esa ley, la 55. Ajá. Porque no tiene la previsión presupuestaria. Y lo que creíamos, y me parece a mí, y yo lo veía desde el punto de vista hasta desde la técnica legislativa, ajá, es que no puede una ley establecer que otra ley va a fijar de dónde van a venir los recursos de este fondo que se crea. Eso es lo que planteamos. Por eso nosotros votamos en contra del artículo 3 y del artículo 7 por las facultades delegadas y por esta cuestión. Pero acompañábamos inclusive el proyecto inicial de Gigi, que establecía un 5% de ingresos brutos, que se podría haber discutido en la comisión si era más o era menos.
Queda resolver es...
Y respecto al tema de no fue nuestra objeción puntual el tema de si se iba a hacer caja o no, yo quiero recordarles, y esto no significa nada en desmedro de los actuales intendentes, en la famosa década del 90 vinieron fondos de la Nación para arreglar los caminos afectados por la corriente del Niño. ¿Se acuerdan? Sí, la famosa corriente del Niño. Bueno, hemos hecho denuncias ante la Oficina de Anticorrupción y demás porque hubieron intendentes que hicieron certificar por vialidad trabajos que nunca se habían hecho y que se pagaron o se cobraron.
Permítanme, los
tres. Este miedo siempre va a existir.
Permítanme, ¿no?, pasar a otro tema, ¿puede ser?
Sí.
Bueno, con respecto a este mismo tema, pensaba que el otro día le preguntábamos a Olivera, digo, como los tres están de acuerdo, son de espacio distinto, pero están de acuerdo, la preocupación de que mientras aquí todos los legisladores están de acuerdo con que hay que tener previsibilidad en el mantenimiento de los caminos, en donde, de dónde se van a sacar los recursos para mantenerlo en lo posible, ¿no? Planteaba a uno de los candidatos a presidente de la Nación retirar la coparticipación sojera, o retirar, mejor dicho, las retenciones a la soja, y de ahí viene la coparticipación sojera que utilizan los municipios para compra de máquinas viales, para arreglo de caminos también. Y bueno, ya Olivera el otro día nos decía que pensaba que era una barbaridad la cuestión, ¿no? Pero en sí la pregunta era para Bordón, porque mientras todo este año hemos visto justamente lo que al principio decía Bordón, que se ha discutido en esta Cámara, proyectos incluso de la oposición se ha debatido, han tomado estado público a través de los medios y se han aprobado muchos de esos proyectos. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre la oposición en Misiones, que evidentemente no tiene la cantidad de diputados del oficialismo, lo mismo que pasa en la Nación? ¿Cuál es la diferencia? Porque en la Nación, cuando hay un proyecto que presenta el Ejecutivo, se retiran todos directamente, no discuten. No. ¿Cuál es lo que ve usted, la diferencia entre ustedes, que se quedan, debaten, y proyectos que presentan ustedes también son aprobados?
No, creo que, cada Cámara tiene su juego y tiene además una composición distinta, ¿no? El juego de dar quórum o no es un recurso que tiene la minoría para forzar de alguna manera que sea el oficialismo el que logre el quórum para imponer la sanción de un proyecto que en muchos casos la oposición no está de acuerdo, ¿no? En el caso de la Cámara de Representantes de Misiones, el oficialismo tiene 27 diputados, tiene los dos tercios, o sea que puede hasta reformar la Constitución por sí solo si quiere. Y fíjense lo que ha sucedido en una comisión donde también el oficialismo tiene mayoría, que cuando se iba a tratar y vinieron los guardaparques por el tema este del camino que se pretende hacer a través del Parque Moconá, el oficialismo dejó sin quórum la comisión para no escuchar, en definitiva, más allá de la excusa de que no estaban invitados, a los guardaparques, que traían una postura crítica respecto del camino que pretende Ecología construir a través del Parque Provincial Moconá. Entonces, en la Cámara, en el Congreso de la Nación se discute y la oposición en sus distintos bloques va y da el debate. Han habido algunos casos muy puntuales, han habido casos de violaciones de reglamento al tratar determinadas leyes que obviamente la oposición tiene también como forma de protestar esto de retirarse. En algunos casos no ha habido quórum y en otros casos el oficialismo a solas ha sancionado. Pero fíjate lo que pasa con el tema del famoso impuesto a la ganancia. Se han convocado a varias sesiones especiales y el oficialismo, en vez de discutir, no da quórum. Esto también pasa. Entonces, es una estrategia. Ahora, nosotros entendemos como positivo que se hayan podido discutir y sancionar proyectos de la oposición y creemos que nuestra función es esa, justamente, generar los debates.
Nos vamos a poner el auricular y vamos a sumar a Daniel Leopardi y también a Alejandro, que nos está escuchando. Dani.
Sí, lo saco un poquito de la agenda netamente legislativa, los apartamos un ratito de los temas que por ahí les ha tocado tocar en el recinto, y les pregunto sobre otra cuestión. ¿Cómo ven esta Cámara, con esta conformación, con la impronta de los últimos tiempos que se le viene un poco preguntando desde la mesa, con respecto a la llegada a la gente, ¿no? Porque, sin dudas, los ámbitos parlamentarios, esto se dice a menudo, a veces son los más difíciles, ¿no?, de trasladar a Doña Rosa, por usar un lugar común, una frase reiterada, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa tarea, ¿no?, la de llevar de repente el desafío, sobre todo aquellos que por ahí van a ser candidatos y demás? ¿Cómo ven la tarea de llevar lo que se hace en el ámbito parlamentario al día a día de la gente, que se entienda? Muchas veces las leyes son muy útiles, pero cuesta venderlas, vamos a decirlo en términos marketing.
Arrancamos un rito con Fernando, que está un poco callado, ¿puede ser?
Sí.
Dale.
No, sin duda que se han llevado adelante distintas iniciativas para acercar el trabajo parlamentario a toda la ciudadanía, y hay hechos concretos en ese sentido. El año 2007 hay una enorme herramienta que la viene gestionando e impulsando el ingeniero Rovira, que es el embajador legislativo misionero. Uh-huh. Este embajador que recorre los 75 municipios, que hace presencia en todas las fiestas provinciales, y es una de las herramientas para acercar a toda la franja etaria, y haciendo mucho énfasis en la juventud, porque este embajador recorre los distintos colegios de los municipios para mostrar el trabajo legislativo y esos hechos concretos plasmados en leyes. Sin dudas que otra herramienta también concreta, la unidad de gestión en TICS, que es el avance del uso de las nuevas tecnologías, también destinada a los jóvenes, y para que ellos tengan presencia y sepan la labor que se hace dentro de la legislatura provincial. Y otra de las herramientas, que yo creo que es la fundamental y es una piedra basal y concreta dentro de la provincia, es el digesto jurídico misionero, que en el año 2009, en un universo de 5.700 leyes, que en realidad había como una inflación legislativa, porque había leyes que se contraponían, leyes que ya fueron derogadas, y de ese universo de 5.700 leyes bajara 955 leyes de forma concreta, y de ahí avanzar con un capital humano misionero, con recursos misioneros, esa es una de las formas de llevar el trabajo y la labor legislativa de cara a la gente, y eso reza en este nuevo recinto, en la puerta, en la fachada de este nuevo recinto, que sin dudas dice que el poder está en la gente. Sin duda esa es la impronta y la nueva Cámara de Diputados, de acercar la labor legislativa a las necesidades y dar a conocer la producción legislativa a todos los misioneros.